Miquel López Iturriaga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Som a les portes del Mercat de Sants. Tu hi vens sovint al mercat o no?
Sí, 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 vengo aquí bastante porque trabajo muy cerca y vamos, muchas veces vengo aquí a comprar o comida preparada o algo para hacerme una ensalada.
En aquest Mercat de Sants,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Entrem?
Sí, venga.
Vinga, va, anem a passejar. Sí, sí. De tornada les mares passaran pel mercat, daran voltes i voltes perquè tot va molt car,
molt car, avui molt més que ahir.
Començarem, si et sembla, per la fruita, que crec que hi ha una parada de l'Eduard, de fruites i verdures. Podem començar,
sí,
per l'Eduard. Tu, per exemple, quan vens a comprar, ara t'ho imagina't que has d'omplir la nevera, eh?
Mm-hmm.
Com ho fas? Quants dies compres a la setmana, tu?
Pues suelo comprar una, dos veces por semana. No hago nunca, jamás, megacompras, porque la megacompra siempre te lleva al desperdicio. Y yo soy muy de aprovechar la comida. Mi madre me metió mucho eso en la cabeza, de no tirar nada, y por eso intento hacer compras cortas.
Por ejemplo, fruita y verdura, un día a la semana compras fruita y verdura.
Sí, uno, dos, o sea, un día hago compra y luego siempre me hace falta un poco más, igual, pues yo qué sé, igual cerca de casa compro alguna cosita así para completar. Pero vamos, la fruta y la verdura sí es lo principal que compro. O sea, porque ya no compro carne para comer en casa, por ejemplo, nunca. Pescado tampoco.
¿Por qué?
Pues bueno, pues porque soy consciente de que tenemos que reducir totalmente el consumo de, especialmente de carne, ¿no? Y basar más nuestra alimentación en las frutas y las verduras. ¿Y por motivos de salud y por motivos de medioambientales, por las dos cosas.
Aleshores, carne y peix en menges, però fora de casa.
Sí, intento no comer mucho, pero vamos, no, todavía no me he hecho, no he dado el paso de veganizarme ni vegetarianizarme. Como de vez en cuando carne, no mucha, pero sí, sí me gusta, vamos.
¿Arribarà aquest dia? ¿Tú estás plantejant un día tornar-te vegetarià?
Yo sí, o sea, me gustaría que llegara, pero jo, es que hay carnes, el cerdo, por ejemplo, me costaría muchísimo dejarlo, pero intento que tenga un lugar totalmente secundario en mi alimentación, o sea, sobre todo fruta, verdura, cereales, o sea, cosas que salgan de la tierra, no que haya que criarlas.
Mira, la parada de l'Eduard. Aquí veig els kiwis. Sí. Els kiwis, a mi em xiflen, per exemple, els kiwis grocs, els gol,
sí,
aquests.
A mi,
o sigui, m'encanten, però estan caríssims. O sigui, és que crec que surt pràcticament... Mira, què posa? 9,5?
Sí.
Ara saludarem l'Eduard, eh? Però sí, a 9,5 els té el quilo.
Sí.
Pràcticament deu ser un euro cada kiwi, ¿no?
Sí, bueno, a ver, estos, los amarillos, siempre son un poco más caros que los verdes, es verdad, y no es una fruta que suele estar especialmente barata casi nunca, ¿no? Claro, seguramente serán de Nueva Zelanda, me imagino, sí.
Vine, Eduard, vine.
Y traerlos cuesta.
Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bona tarda.
¿Cómo va la parada?
Bé, 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 de moment bé.
D'on venen aquests kiwis, els groc?
Ara el kiwi groc aquest és de Nova Zelanda, però està a punt de fer el canvi a Itàlia. Fan collites a Nova Zelanda i quan acaba comencen a Itàlia.
Està car o és costós? Com ho hem de dir?
No, el kiwi groc sempre està car.
Sí.
I a vegades ho ha estat més encara. És un kiwi que està molt apreciat i la demanda que hi ha doncs, va per sobre l'oferta, amb la qual et demanen un preu i l'has de pagar.
És evident que la inflació és la que és, també amb els productes com la fruita i la verdura. T'hi has notat tu molt amb la clientela que està canviant els hàbits?
Bueno, sí que és veritat que, clar, els preus han pujat molt per culpa de l'electricitat, per culpa del gasoil, doncs portar les coses a Barcelona doncs, tenen un cost molt més alt i sense cap altra manera de fer doncs, han tingut que pujar preus i de retruc doncs, fa que nosaltres aquí al client final li tinguem que pujar el preu també, perquè és que si no...
Per exemple, dels productes que tens aquí, de fruites i verdures, què és el que més ha pujat últimament?
No et sabria dir. Les carxofes, per exemple, ara mateix estan caríssimes encara. Quan una carxofa en aquest temps l'any passat o l'altre estava a 1,80 euro, 2 euros, l'estem pagant el doble, pràcticament. perquè n'hi ha poca.
Però és que ha sigut un muy mal any, no?, per el calor del catxofes.
També ha fet molta calor, no acaba de vindre gènere com el que, del que demanen, i fa que els preus es mantinguin cars.
O sea, los pimientos, por ejemplo, a 4 euros no está mal, ¿eh? Claro, cosas que, yo qué sé, el calabacín, la berenjena, normalmente, bueno, igual ya están un poco fuera de temporada, pero normalmente suelen estar más baratos, ¿no?
I després hi ha una altra cosa que jo no entenc, que és, per exemple, l'eterna discussió entre el plàtan de Canàries i la banana, no?
Sí.
Com pot ser que la banana, que teòricament ve de més lluny que el plàtan de Canàries, sigui tan més barata?
Bueno, pues porque por la forma en la que está producida y las condiciones en las que está producida, claro. La fruta que viene de esos países y que es muy, muy, muy barata, igual te tienes que preguntar cómo se ha hecho, cómo se ha pagado a la gente que ha trabajado en esos cultivos, etcétera, etcétera. Yo personalmente prefiero mil veces el plátano de Canarias, primero porque está mejor. Y segundo, porque no sé, me parece que también tenemos que pensar en eso, en cómo se producen las cosas, ¿no? Y ser un poco, bueno, pues tenerlo en cuenta. Porque, claro, lo que es muy, 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 muy barato, esto es como los jerseys que cuestan 3 euros. Pues es probable que alguien haya sido explotado, ¿no?, para hacer ese jersey. Y con la fruta yo creo que pasa un poco lo mismo. No sé si tú eres de la misma opinión.
Lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Eduard, tu què vens més, plàtan de Canàries o bananes?
Jo és que haig de dir que plàtan, només he venut a la meva vida plàtan canari.
Directament ja has renunciat a la banana, per què?
Directament per qualitat, perquè a mi em sembla que té molta més qualitat el plàtan canari. Tot i que vagi molt més car, no té res a veure. És un plàtan que té molt més gust, per mi,
sí,
que no la banana.
Mister d'on tots di banana, la banana. La ofrenda se respeta, con eso no juego yo.
Wow. Entonces, Miquel, si tu vas a comprar fruita un cop a la setmana, plàtans per tota la setmana no te n'arriben. És a dir, vaig veure unes safates fa poc que t'empaquetaven els plàtans amb diferents graus de maduració perquè tinguessis un plàtan per cada dia de la setmana.
Sí, bueno, claro, pero a ver, yo lo que intento hacer es eso, si compro... pensar un poco, planificar un poco cómo me los voy a comer, ¿no? Los intento comprar un poquito verdes para que se vayan madurando. El plátano no lo puedes meter en la nevera, que esto es algo que hace mucha gente y yo creo que no es muy correcto porque se pone negro. Es mejor dejarlo fuera y comprarlo un poquito verde e ir comiendo según se va madurando.
Anem a veure els tomàquets, que els tomàquets també... a mi m'encanta el tomàquet, tu no sé com el portes, el tomàquet.
A mi m'encanta, sí, sí.
Aleshores, Eduard, explica'm quins tomàquets tens, perquè aquí hi ha de tot i també hi ha preus pels tots els gustos, suposo, de tomàquet. A veure.
Doncs mira, nosaltres tenim bàsicament tomàquets de proximitat, la gran majoria, eh? Ara mateix encara estan aguantant els tomàquets d'aquí del Maresme, que n'hi ha molt encara, i és tot el tomàquet. També tenim des d'un tomàquet de, també, t'haig de dir, un tomàquet, un Rosa Altea, que és molt semblant al Barbastro, ve de varietats de Barbastro. Tenim un tomàquet pebroter, tenim el cherry, que és collit d'aquí del Maresme, també molt, molt bo, molt bo, molt bo. Tots són tomàquets amb molt de gust i amb un preu bastant alt.
Que pica, el tomàquet pica, no?, també, perquè sigui bo, últimament els tomàquets també estan disparadíssims,
sí,
els tomàquets.
Sí, sí,
és a dir, per exemple, tu amb l'amanida, amb quin tomàquet el fas?
Yo normalmente ya en esta época del año dejo de comer tomate. Lo que pasa es que, claro, como el tiempo está tan loco, las temporadas como que se han cambiado un poco, ¿no? Ahora ya tendríamos que estar pensando en alimentos más de invierno, más de frío. El tomate es una cosa como más de verano. Pero claro, como sigue haciendo calor, pues entiendo que sigue habiendo tomate bueno. Yo, pues no sé, a ver, es que... A mí me gustan, por ejemplo, los cherry estos así, un poco grandecitos, que son un poco tipo pera, me encantan. Pero, claro, también tienen un precio que, en fin, los tienes que
mira,
comer con
cierta... Mira, el cherry va a 8,90.
Sí. No, no, claro.
Una animalada.
Esto es un caprichito. Si no, pues no sé, pues los que vea que tienen mejor pinta. Los de Barbastro me suelen gustar, Aunque bueno, también es verdad que hay un poco de timo con los tomates de Barbastro.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque te venden como tomate de Barbastro, no digo estos, ¿eh? Estos sí que serán de verdad, porque este señor es de confianza y es legal, pero te venden como tomate de Barbastro unos tomates que son pura harina. Entonces, bueno, tienes que también saber un poco dónde compras, ¿no? Y yo creo que los mercados están muy bien por eso, porque igual los precios del supermercado son mejores, no digo que no, pero la confianza que te da el conocer a la persona que está en el puesto, pues eso también yo creo que tiene un valor.
Álvaro, moltes gràcies i molta sort.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo et voldria només afegir que nosaltres no venem fruita i verdura, venem tracte i confiança, que és el nostre valor afegit dintre dels mercats.
I algun rovelló també veig per allà, que ara sí que fan bona pinta aquests rovellons,
I algun rovelló també, home.
A quant val el rovelló ara?
A 29.
29. Déu-n'hi-do, eh? Avui ens costarà omplir la nevera, eh? Eduard, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Les trompetes i els ceps, però a mi m'agrada ara fredolic ser el rei del bosc, mirar-me el melic.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Mercat de Sants amb el Miquel López Iturriaga passejant. Ara ens trobarem aquí amb una mica de carnisseria, que això és una cosa que tu ara últimament estàs intentant evitar. Quants anys portes a Barcelona ara, Miquel?
Pues llevo desde el 2004 aquí.
Desde el 2004.
Sí, sí.
Tú vas a néixer a Bilbao, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo es que vas a venir a Barcelona?
Pues por amor. Porque mi pareja entonces era de aquí, vivía aquí y bueno, me surgió la oportunidad de moverme aquí por trabajo y me vine a Barcelona a vivir y nada, pues ya me he quedado aquí. No sigo con el mismo amor, ahora estoy con otro, pero vamos, me he quedado en Barcelona porque es una ciudad que me gusta y digo, estoy muy contento aquí.
Escolta'm, ¿y el comidista cuántos años te hará? Porque te aportas, estás...
Pues 12 años.
12 años.
Sí, 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 en el 2010 empezamos y ahí vamos, 12 años dando la tabarra.
A més ho feu d'una manera que és molt autèntica perquè... Bàsicament el que feu és parlar de menjar, de gastronomia, però o sigui, a vegades la paraula gastronomia està molt associada a l'elit, no?
Sí, totalment.
I ens encanta adornar-ho amb grans xefs i menjars cars i aliments també, evidentment, costosos, no? Vosaltres ho feu d'una manera molt diferent, que és, per exemple, dir, doncs, escolta, me'n faré un rànquing amb tastadors de cerveses, per exemple, de les cerveses sense alcohol de marca blanca. I a veure a partir d'aquí què passa, no?
Sí. No, no, es que a ver, para nosotros gastronomía no es ser un gourmet, o sea, no va de eso. Nuestra web habla de comida en general, intentamos que de buena comida, pero no de lujo. O sea, nosotros tenemos muy claro que el antielitismo es uno de los principios básicos del comidista. O sea, hacer que las cosas sean asequibles, sean lo más fáciles posibles y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente no hacemos nada con chefs de relumbrón, ni hablamos de caviar, ni de foie, ni de langosta, ni de nada de eso. O sea, creemos que la gastronomía es un mundo muchísimo más amplio, ¿no? Y hablamos de la gastronomía... Pues desde ese punto de vista, ¿no? O sea, algo accesible, sobre todo.
Sí, tú no vas a menjar restaurants cars.
Sí, sí que voy porque me interesa lo que hacen los grandes chefs también. Pero no, o sea, me parece que no... Que quizá a los chefs se les da más importancia de la que realmente tienen en términos de lo que afectan a la vida de la gente en general, ¿no? Pero sí que es verdad que, de alguna manera, son los... impulsores de la innovación en la cocina, y esa parte sí que me interesa. Y en el comidista la tratamos, pero siempre he llevado a un plano, como si dijéramos, más terrenal, ¿no? O sea, si cocinamos con un chef, ok, pero le llevamos a hacer cosas que pueda hacer todo el mundo en su casa.
Em va encantar, i això se't va fer molt, molt viral, que eren els tastos dels hummus, ¿no?
Sí. Bueno, sí, hacemos muchas pruebas de comparando diferentes, o sea, el mismo producto de diferentes marcas y le ponemos a un experto a catarlas a ciegas. Y luego, bueno, también nosotros hacemos nuestros propios rankings de humos de supermercado, por ejemplo, hicimos uno como de mejor a peor.
¿Y a quines conclusions vas arribar amb el tast dels humos, per exemple, de supermercat?
Bueno, pues que la mayoría eran bastante malos. Además es que el hummus de supermercado, a ver, si hacer un hummus en tu casa
es, joder, fácil.
Es meter 4 ingredientes en un robot de cocina y triturarlos, ¿no? Mm. Realmente hay tanta necesidad de comprarlo envasado. Había alguno que se salvaba, pero yo creo que ninguno llegaban a la calidad que te da un hummus casero, que no tienes que saber nada además para hacerlo. O sea, es una cosa súper básica. Yo creo que se puede comer sano y bien y relativamente barato todavía. Pues no sé, si tiras, por ejemplo, de alimentos como las legumbres, ¿no? Uh-huh. Que son un alimento buenísimo, que está estupendo y que todavía es asequible. Con las frutas y las verduras, pues ya hemos visto que tienes un poco más de problema, pero bueno, yo creo que siempre hay hueco para encontrar cosas que son más o menos asequibles y si las sabes cocinar bien, están buenísimas. Pam tomàquet, pam tomàquet. Vull un pam tomàquet, nena, vull un pam tomàquet
amb pernil, si tu me'l fas em poso a mil. Segurament deus pensar que al món de la cuina se li han de baixar una mica els fums, no? Potser tu, Miquel, o no?
Bueno, sí, yo creo que los tiene ya un poco bajados, ¿eh? O sea, respecto a cuando yo empecé, por ejemplo, con el blog, que sí que fue un momento como de mucha explosión de los grandes chefs y de repente los chefs se convirtieron como en una especie de estrellas del rock, yo creo que eso ya se ha venido un poco a menos y ya la cosa está un poco más tranquila. Pero sí, a mí la verdad, ese mundo de los cocineros estrellas y como con mucha testosterona y mucha, no sé, que van como de comerse el mundo y pisando fuerte y diciendo tonterías por la vida, no me gusta mucho. Me interesa otro tipo de gastronomía.
¿Qué es para tú una tontería?
Pues no sé, o sea, este rollo de los chefs, de los cocineros estos que se van comiendo el mundo, ¿no? Y que pisan fuerte y que están como, son como gente muy hiperactiva, no sé, que no para. Ya sabes, me imagino sabes de quién te estoy hablando, ¿no? No voy a decir el nombre, pero bueno, no sé, sí. A mí las estrellonas no me gustan, ni en la gastronomía ni en ningún otro ámbito. Per y tu, en la comida se ha dado bastante este tipo de personaje.
¿Per tu què converteix algú en un bon cuiner?
Pues yo creo que la práctica. A ver, es bueno tener unos conocimientos básicos, o sea, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo el haber hecho un curso en una escuela de cocina.
Vas a la Hoffman, ¿no?
En la escuela Hoffman, claro. Porque es que allí me enseñaron cosas tan básicas como cómo coger un cuchillo, que dices, qué chorrada, ¿no? Pero es que realmente hay cosas básicas de cortes, de métodos de cocción, de tratamiento de determinados productos que si los aprendes en una escuela, pues te ayudan mucho luego a cocinar cualquier tipo de plato. Pero al final es la práctica. O sea, es hacer y sobre todo fallar. O sea, equivocarte, que platos te salgan mal y entender sobre todo si algo te sale mal, por qué te ha salido mal y cómo lo puedes corregir.
Tú vas a estudiar filología hispánica, per això, ¿no?
Sí. Yo sí, estudié filología hispánica un poco, pero iba a la contra de mi padre, que era ingeniero. Yo dije, pues a ver, ¿qué puedo estudiar que vaya más en contra de lo que él pensaba que era útil? Pues venga, filología hispánica, que no sirve para nada, ahí voy. Y bueno, pues me dejaron, porque eran muy tolerantes, pero bueno, luego conseguí encontrarle una utilidad a esa carrera, ¿no? Que fue la de dedicarme al periodismo. Hice, después de la carrera de filología, hice un máster de periodismo en Madrid, en la Escuela de Periodismo del País, y ya me empecé a dedicar al periodismo. Primero al periodismo musical y luego, muchos años después, al gastronómico.
¿Ets el germà petit de la casa?
Sí. Sí.
¿Sou
sí,
dos?
Seis.
Seis? Imagina't.
Sí.
I ets el més petit de tots?
Sí.
El Juanma López Iturriaga és el jugador de bàsquet. Sí. Ell què és? És més gran que tu,
evidentment. Ell és el tercero.
El tercer.
Ell és el tercer. Sí, és muchísimo mayor que jo. Muchos años mayor.
I era molt gran la seva ombra a casa o no? En el sentit de que, clar, una figura pública, de seguida va triomfar, ¿no?, de jovenet.
Sí, a ver, sí. Hombre, nosotros, yo he vivido siendo el hermano de, claro, ¿sabes? y como yo, todos mis hermanos, ¿no? Porque decía, en cualquier sitio decía, soy Miquel López Iturriaga. Ah, el hermano de Juanma. Pero bueno, tampoco era una cosa que nos condicionara mucho en nuestro día a día, ¿no? Lo llevábamos con bastante dignidad. Y luego, a ver, Juanma ha sido una persona tan generosa siempre que sus éxitos los hemos vivido con él y bueno, y bueno, pues no sé, el éxito también económico que tuvo, pues también ha sido una persona muy de compartir y muy de repartir. Y en ese sentido, pues bueno, todos nos hemos beneficiado de que fuera una persona famosa. Ahora lo que pasa es que, claro, han cambiado un poco las tornas y entre determinado público joven yo soy más famoso. Y eso lo lleva un poco mal, lo lleva un poco mal. Pero bueno, lo superará.
¿Qui cuinava a casa vostra?
Mi madre siempre, vamos, le gustaba muchísimo cocinar y era ella la que estaba ahí al pie del cañón.
És curiós perquè les mares, les àvies, sempre han estat al darrere cuinant, però en canvi després qui s'ha dedicat a la crítica gastronòmica, els grans chefs de renom, han estat els homes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es una de las grandes contradicciones de la gastronomía. Yo creo que eso no ha pasado porque sí. O sea, ha pasado porque, bueno, realmente no se ha valorado esa... Las mujeres han estado presentes en la gastronomía, y no solo en la gastronomía doméstica, sino también en los restaurantes. Lo que pasa que, bueno, a los que se les prestaba atención y se les daba voz y se les daba un hueco en los medios, siempre eran los hombres, y las mujeres estaban siempre en un segundo plano. Y eso, por desgracia, de alguna manera, aunque menos, sigue pasando. Uh-huh. Porque tú te miras los congresos de gastronomía y está... Es un campo de nabos aquello. O sea, uh-huh, está todo lleno de tíos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un camino por recorrer para dar a las mujeres, pues bueno, para reconocer el trabajo de las mujeres en la gastronomía.
Mm-hmm. Miquel, a la teva descripció de Twitter he llegit que hi poses más marica que cocinero.
Sí.
La popularitat que tens ara és una manera també de reivindicar i doncs que la gent et posi d'exemple per drets col·lectius, per exemple?
Totalmente, sí, sí. Yo esto fue algo que me puso un señor en Twitter. Yo puse un tuit, no sé a cuenta de qué, pues alguna historia LGTBI, y me contestó: dejo de seguirte, ya veo que eres más marica que cocinero. Y dije, bueno, qué maravilla esta frase para mi lápida, para mi biografía de Twitter. Y la puse inmediatamente, porque efectivamente soy más marica que cocinero, dio en el clavo, ¿no? Pero yo creo que sí, que... A ver, yo no digo que nadie tenga que salir del armario, ni hablar de su orientación, ni nada. Cada uno hace lo que le da la gana. Pero yo creo, para mí fueron muy importantes los referentes a la hora de salir del armario y el ver que había otra gente como yo. Y si yo puedo hacer ese mismo papel con otras personas, pues ¿por qué no? O sea, aparte, yo cuando digo que soy gay no estoy hablando de mi vida privada. Mi vida privada es con quién estoy en concreto, con quién me acuesto. Pero, o sea, el ser homosexual es que... Es una parte de mí que ¿por qué la voy a ocultar y por qué no voy a decir que lo soy? O sea, si es una cosa normal y natural. Entonces, bueno, yo en mi pequeña medida intento ser referente, ¿no? Y hay gente que me ha escrito y me lo ha agradecido y solo por eso ya pues vale la pena.
¿Quins van ser els teus referents?
Pues bueno, es que cuando yo era adolescente, por desgracia, no había muchos referentes. O sea... No sé, yo creo que las primeras personas que vi gays en la televisión, por ejemplo, pues yo recuerdo Terence Moix, que tenía un programa, o Luis Antonio de Villena, pero bueno, tampoco decían abiertamente que eran gays, ¿no? Evidentemente se les veía y se les notaba, pero no había muchos. Luego ya en los 90 pues sí que aparecieron Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, ya empezó a haber más, ¿no? Pero yo eso lo eché mucho en falta cuando era adolescente. Y yo creo que si los hubiera tenido, habría salido mucho antes del armario que lo que salí.
¿A Paco está?
Mucho, sí, sí, muchísimo. O sea, bueno, de hecho, hasta que no me fui... Yo, vamos, hasta que no me fui a Madrid y empecé a trabajar allí y ya entré en contacto con gente que era LGTBI, no, es que ni se me pasaba por la cabeza. O sea, era algo... Y tampoco es que en mi casa el ambiente fuera especialmente conservador, ¿eh? Pero es que eso, bueno, no, es que no entraba en la cabeza de nadie el que tú dijeras, no, es que soy hombre y me gustan los hombres. No, era una cosa que no estaba en el programa.
Hem arribat, Miquel, a la secció de menjar preparat. A tu et conviden sovint a menjar?
Sí, pero menos de lo que la gente cree, fíjate. Hay como una imagen creada en el en la inteligencia colectiva, por llamarlo de alguna manera, que pinta siempre al periodista gastronómico como una especie de gorrón que está comiendo gratis todo el día.
Ni de agua ve, ¿no? D'aquests, també.
Supongo que los habrá. Sí, los hay, de hecho, porque yo conozco alguno. Yo intento que... O sea, no te voy a decir que no acepto alguna invitación, porque sí las acepto, pero intento que sea una cosa muy con cuentagotas. O sea, no demasiadas y solo a sitios que me interesa, a los que me interesa realmente ir, ¿no? Pero bueno, si abre un sitio nuevo y te invitan a probarlo, pues bueno, yo no veo que haya un gran drama. Luego yo hablo de él si me gusta y si me parece interesante para la gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, es como a los periodistas de cine, les hacen pases privados de películas, pues esto es un poco lo mismo. Ahora, lo que tienes que tener es la integridad de decir, no voy a hablar bien de un sitio por el hecho de que me inviten, ¿no? Ahí está la integridad del periodista. Uh-huh.
Miquel, vaig acabant. Cap on creus que va la nostra alimentació, la dieta mediterrània? Cap on creus que canviarà? Ho dic perquè és evident que està també tot en evolució, no? I que ara... Sí. La crisi climàtica, d'alguna manera estem posant a l'agenda coses que fa 10, 15, 20 anys eren impensables.
Sí.
Creus que la manera com menjarem també canviarà d'aquí 20 anys?
Bueno, yo ojalá, o sea, te digo lo que tendría que pasar. Lo que tendría que pasar es que claramente tendríamos que evolucionar hacia una dieta en la que, bueno, los productos de origen vegetal fueran absolutamente prioritarios y mayoritarios, o sea, y que el consumo de productos de origen animal fuera menos. Esto es lo que tendría que pasar. ¿Lo que va a pasar? Pues no tengo ni idea. Yo creo que hay una presión enorme para comer mal por parte de una industria que se dedica a hacer productos ultraprocesados dañinos para la salud y dañinos para el medio ambiente, y eso es una fuerza muy, muy, muy poderosa que va a hacer que la gente siga consumiendo esos productos y probablemente los consuma más. Pero bueno, yo creo que el camino es precisamente el contrario. Lo que pasa es que, claro, ¿no?, llevan diciéndonos tanto tiempo que comer carne y pescado es lo guay y es lo lujoso y es a lo que tenemos que aspirar, que por eso despreciamos tanto a las verduras, ¿no? Y también es verdad que a las verduras las hemos tratado muy mal en la cocina y yo creo que eso ha generado mucho rechazo también, ¿no? Esos brócolis súper cocidos, esas vainas color Guardia Civil, esas... Claro, eso da mucha bajona, pero unas verduras bien cocinadas son una exquisitez.
Miquel López Iturriaga, molta sort, moltes gràcies.
Nada, gracias a vosotros.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.